Muchas gracias, Mar Gómez. 5 y 5 de la mañana, ahora menos en Canarias. No somos un programa de política, no somos un programa de malos rollos, somos un programa positivo, cargado de esperanza, cargado de alegría, y que, oye, que nos vamos fijando en cosas maravillosas que ocurren en cualquier parte del mundo y las quiero compartir contigo porque, por lo menos a mí, me pone las pilas. Quiero contarte la historia de Andreas. Dirás, pero Pulpo, a ver, Andreas, no le conozco. Claro, yo tampoco le conocía hasta que no me he leído lo que le ha pasado. Bueno, pues Andreas y su hijo Julius tienen una historia en común que nos ha llegado al corazón. Esta familia, que vive en Frohnhausen, en Alemania, hay una bella iniciativa por parte de los compañeros de trabajo del padre que les ha convertido en noticia. Fíjate, cuando Julius tenía 3 añitos, fue diagnosticado de leucemia. Es una historia positiva, ¿eh? Bueno, el tratamiento le mantuvo muchos meses ingresado y en este tiempo, pues Andreas y su mujer compaginaban los cuidados del pequeño con las tareas laborales. Pero fatalidades de la vida, mientras Julius luchaba por salir adelante, su mamá se puso mala y falleció. Andreas, el papá, se quedó solo con el pequeño y aquí se le planteó un dilema. Si quería seguir cuidando de su niño, tendría que dejar el trabajo. Y en este punto es cuando entran en acción sus compañeros. No uno, ni dos. 650 empleados de la empresa de diseño en la que trabajaba Andreas donaron sus horas libres para que este hombre pudiera ocuparse de Julius sin necesidad de quedarse en paro. En total, dispuso de 3.264 horas que le permitieron faltar durante todo un año. Ahora el pequeño se encuentra ya recuperado y su padre ha vuelto al trabajo, no sin antes agradecer a sus compañeros lo que hicieron por él en un momento muy complicado de su vida. Hombre, cada vez son más los países que contemplan permisos por enfermedad de un hijo. Es algo que debería estar ya normalizado porque no hay derecho a que un padre o una madre pierda su puesto de trabajo debido a que a su niño pues le entre una enfermedad y se ponga malito. De todos modos, es una iniciativa preciosa que en este caso tuvieron los compañeros de Andreas, un gesto que dudo pueda olvidar nunca este padre. 5 y 7, ahora menos en Canarias. Si me estás escuchando, eres ponedor y nosotros estamos en directo contigo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Compañerismo ante todo, Bea, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Es que hay que echarse un cable entre todos.
Qué bonito
es
esto,
es muy bonito, claro.
Es verdad que hay gente que lo pasa muy mal cuando tiene un familiar enfermo.
Hombre.
Lo mismo te puedes coger unos días, pero si la cosa se prolonga y son 2 meses o 3 meses,
pues imagínate.
La cosa cambia. Hay gente que ha perdido su puesto de trabajo.
Muchos.
Cuidando de su hijo.
Muchos, muchos.
O porque
muchos.
Tenían que hacer un trasplante o porque tenía un problema oncológico.
Claro.
Entonces, mira, que los compañeros digan, no, pues es que yo tengo 20 días libres, son para ti. Y el otro, pues yo tengo 20 días libres. Y ahora hay empresas que antes no se permitía que tú cedieras días libres a compañeros, pero ahora hay empresas que sí que lo permiten.
Claro. Oye, voy a saludar a Tomás, que es un conductor de ambulancia. Dice, Pulpo, salgo a recoger a la gente para su jornada de diálisis y, como siempre, te vamos escuchando en la ambulancia. Tomás, un abrazo bien fuerte. 5 y 8, ahora menos en Canarias, hasta las 6 de la mañana. ¿Qué ofrecemos a los ponedores?
Lo primero que vamos a hacer es charlar con Juan Gómez. Acaba de publicar un libro donde retrata de forma minuciosa qué se esconde dentro de las cuevas. Sus historias, sus misterios, cómo nuestros antepasados las utilizaron como lugar de cobijo y cómo hoy en día aún hay gente que vive en cuevas. El libro se llama Las cuevas y sus misterios y acaba de ser premiado con el 3er premio Enigma. Yo creo que nos va a sorprender muchas de las cosas que nos va a contar porque el libro tiene todo tipo de detalles. Habla hasta de tesoros escondidos por los piratas que aún no han sido descubiertos porque allí los dejaron en un momento determinado.
Claro.
Y allí se quedaron. Y es lunes, así que vamos a tener a Miguel Ángel Almodóvar por aquí. Nos va a acercar las noticias más interesantes del mundo de la nutrición. Y creo que nos va a hablar de el pescado.
El pescado, que es muy necesario en las dietas, ¿eh? Es muy importante. Y hay que, sobre todo a los peques, que a veces les cuesta comer el pescado, pero ya hay formas para engatusarles con el pescadito. Estamos a lunes 19 de marzo, hoy es el Día del Padre, hoy es San José. Felicidades a todos los Josés, a todas las Josefas que nos estén escuchando.
Y a las Marijoses.
Y a las Marijoses también, claro. Que digo yo que el tiempo viene un poco revuelto, ¿eh?
El tiempo sí viene fastidiado porque va a hacer frío, y eso que estamos a 3 días de entrar en la primavera. Pero vamos con ello. Vamos a despedir este invierno con una buena ola de frío siberiana, nuboso cubierto con precipitaciones en gran parte de la península, que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día, siendo localmente fuertes en el Cantábrico. Cota de nieve, pues inicialmente en torno a 600-800 metros en el norte peninsular, pero claro, puede bajar hasta cero, o sea, cota cero, y nevar a nivel del mar en el Cantábrico.
Impresionante, ¿eh?
O sea que vamos a prepararnos para un día curioso. Temperaturas en descenso, sobre todo al final del día, va a hacer un frío que pela y bajan las mínimas. Y este finde, ya hay que decirlo, ha hecho mal tiempo. En Jaén hay que lamentar la muerte de un motorista. Fue arrastrado por un arroyo, y en otro arroyo, en Guillén, en Sevilla, se está buscando todavía al Guardia Civil, que entró ahí el sábado por la noche para tratar de salvar a una pareja, y las cosas como son, ha desaparecido. Claro. Todavía no se le ha localizado. A las 7 se reanuda la búsqueda.
Bueno, pues que vaya todo muy bien. Mucha fuerza a la Guardia Civil, que aquí se les quiere mucho a este cuerpo, igual que a la Policía Nacional y a los policías locales que nos estén escuchando, y a nuestros vigilantes de seguridad. Hay muchas formas de conseguir regalos en la radio, pero hay una única forma de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Es llamando en directo y entrando en antena contándonos ¿cómo estás poniendo tú las calles ahora? El teléfono gratuito, 950-6006. Estos ponedores ya lo tienen.
Poniendo las calles.
Pues mira, aquí trabajando un poquito, a servir gasolina. Ahora mismo está entrando un camión de la basura.
Ajá, ¿y ya le conoces? ¿Es de fiar o no?
Sí, hombre, es de confianza y como que fuera de la casa ya.
A ver, ¿quién es? Dime su nombre.
¿Cómo te llamas? José Carlos Esteban se llama.
¿Dónde te encuentras?
Pues mira, estoy en un pueblo de Málaga, que uh-huh. Se llama Torroc. Dicen que aquí está el mejor clima de Europa. Estoy cuidando un merendero en la playa. Estoy ahora mismo a 5 metros del agua, digamos. Pues mira, aquí hay de todo. Hay carne a la brasa, pescados, de todo.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues somos una organización de 20 en Estados Unidos, uh-huh. Hay un total de 25 en el mundo. Pues nos basamos en dar oportunidades a niños que son de familias con muy pocos recursos. Utilizamos un sistema de apoyo académico y squash. Enseñad en el squash y hace ya bastante tiempo que os escucho con los programas de deportes de la COPE y, uh-huh. Y con vosotros. Pues bueno, es un poquito más sencillo para mí que para gente que tiene que madrugar algo más que yo.
Aurelio, ¿cuánto tiempo llevas escuchándonos? ¿Desde cuándo eres ponedor?
Pues, si te digo la verdad, hará unos 4 o 5 meses. Ajá. Porque yo antes escuchaba otros programas y la verdad es que eran como lo que dices tú, que estaban grabados, y no, la verdad es que no me hacían tilín, pero hasta que contacté con vosotros, hasta entonces he seguido con vosotros.
Poniendo las calles.
Pues muchísimas gracias. Aquí estamos en directo como tú, 5 y 12 horas menos en Canarias, y lo vamos a seguir haciendo hasta las 6. A esa hora ya viene por aquí Carlos Herrera, con lo cual, oye, juntos lo vamos a conseguir.
Vamos a recordar el teléfono 950-6006, 950-6006. También nos encuentras en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, y estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Pues venga, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook: Guille Camat, Dominic Monahan, Gerardo, Miguel González, Rubén Méndez, Raúl, también Juan Andrés, José Antonio Arco, José Manuel Pérez, Alberto Casado, gracias por estar con nosotros. ¡Qué bonito, Hilario Camacho!
Al final, vuelvo la vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí. Perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle sin farolas, sin portales, donde esperar que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender, he pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. El portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo, fundiendo mis ojos. caliente por mi cuerpo y haga sentir que amanezco. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender. He pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal. Se adentra en mi cuerpo, hundiendo mi soledad.
Una de las canciones más bonitas de Hilario Camacho, El final de viaje. Gracias a la gente que está en la carretera y que sobre todo está esperando llegar a destino y poder descansar. Un abrazo bien fuerte a los furgoneteros, a los camioneros y a la gente del transporte. Gracias. Edith Falcón, Carlos Vázquez, Asun Judo, E.M. Falcón, Grúas Alonso, Sebastián Fernández Fernández, Taona José María, Gema Santa María, José Luis Pepo García Barroso y Manuel López, ponedores que nos acaban de seguir.
José Manuel dice que hoy es su santo, así que muchas felicidades, José, y que su día favorito son todos, porque trabaja en una gasolinera y su turno es rotativo, con lo cual cada semana pues cambia su día de descanso y ese es su favorito. Le pasa lo mismo a Jorge, ¿eh?, que dice de viernes y al mediodía, ya que vuelvo a casa después de estar 5 días fuera. Viva los montajeros, que somos muchos por el mundo, en 2 horas llegamos a Gibraltar. Está también Alejandro Rivera, que dice que su día favorito es el que él tiene libre.
Ah, claro.
Va cambiando.
Da lo mismo.
En la vida de los vigilantes de seguridad,
claro.
No confirma. Carmen Peña, buenos días para los papis. Yo soy unas semanas de lunes y otras de viernes, dependiendo también de cuándo libro. Estrella González, yo soy más de lunes, sin duda, es lo que tiene la hostelería. Buenos días y muchas gracias por esta compañía que nos hacéis para los que nos cuesta coger el sueño. Sois lo indispensable en mis noches.
Muchas gracias.
Saludos desde Ayamonte.
Muy
gracias,
bien.
Estrella. Antonio Jesús, yo al trabajar 4 días y descansar 2, pues no tengo ni viernes ni lunes. Por ejemplo, el domingo, ayer, fue mi lunes, mi primer día de trabajo.
Claro.
Y mi viernes va a ser el miércoles.
Claro, es que es la vida al revés. Los ponedores vivimos al revés. Somos como los búhos y cuando podemos dormir, dormimos. Y si no podemos dormir, pues ajo y agua.
Lo de dormir es lo más complicado. Lo de librar todavía, pero lo de dormir ya.
Sí.
Tamara Barbudo dice que es de lunes, como esta semana que libra. Y hay otra semana que es de viernes, dependiendo también. Y Jesús Japonés, buenos días a todo el mundo. Me gustan los viernes para poderme ir de fiesta.
Pues muchas gracias a todos por los mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Ahí recibimos los comentarios y los leemos en antena. Elena Gil, Aníbal García, Eugenio Payán, Pascual Vilaplana, José Amador, Michael Ferris y Lola Casado, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, lo que demuestra que aquí están. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Qué tal? Buenos días.
Estás especialmente guapa hoy, ¿no?
Ah, muchas gracias. Pero no será por lo blanca que estoy.
No, te veo. ¿Qué te
¿Sí?
has hecho? Sí.
Pues nada, porque mira, no me pinta los ojos.
Pero te has puesto ahí la boquita como piruleta, ¿no?
Pero siempre, eso siempre.
Sí, pero hoy tiene un brillo especial, ¿eh?
Sí, pues no sé.
Bueno, que estás muy guapa.
Muchas gracias.
Que vienes de descansar el domingo. Yo sé, sí,
no. Bueno, no he descansado mucho, ¿eh? Pero por eso te digo que...
Qué horror.
Que especialmente guapa no, pero bueno.
Bueno, llevamos.
Qué mal lo pasamos los fines de semana, que lo sepa todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí.
Vaya fin de semana sin dormir. Sí, es tremendo
esto.
Es que
esto, se cambia el horario.
Ya, entonces, es impresionante.
Pero bueno.
Bueno, pues nada, venga, habla tú y así descanso
yo. Te cuento,
yo.
¿No? Bueno, Pulpo, pues sobre todo vamos a estar muy pendientes de Sevilla, de la búsqueda de este guardia civil que, como sabes, desapareció este sábado por la noche al ser arrastrado por una corriente cuando ayudaba además a 3 personas que habían quedado atrapadas dentro de un vehículo. Así que a ver si tenemos buenas noticias.
Ojalá
que sea pronto. También te cuento, Pulpo, que a partir de las 9 de la mañana vamos a tener a Luisa Ortega, que es la exfiscal de Venezuela, que está exiliada en estos momentos en Colombia y que quiere llevar a los tribunales al líder chavista Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque le acusa de recibir sobornos por parte de la empresa Odebrecht, que, como sabes, Pulpo, es la constructora que ahora mismo protagoniza el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica y en el que presuntamente pues están implicados varios gobiernos.
Claro.
Y también vamos a estar con Andrés Pastrana, que es el expresidente de Colombia, que nos visita después de las elecciones en las que ha vuelto a ganar el uribismo. Y toda la actualidad informativa de este lunes la vamos a repasar con Gloria Lomana, Paco Rosell, Ignacio Ignacio Camacho e Inocencio Arias.
Muchas gracias, Mar.
Muchas gracias a vosotros.
Que tengas un buen día. Estamos
igualmente.
Ya 19 de marzo de 2018. Desde las 4 de la mañana ponemos las calles contigo. El santoral es muy sencillito hoy. Hoy es San José, patrono de la Iglesia Universal. Y como artista de la semana, pues ni más ni menos que los ponedores, como Felipe Martín, como María José Solana y como Pedro Iturbe, nos solicitaron que fuese Bonnie M. Es una banda que nació en Alemania y que tal fue la repercusión que tuvo que alcanzaron los puestos más importantes en las listas de ventas de todo el mundo. Como curiosidad, tengo que contarte que cuando fue creado por el productor alemán, el Frank Farian, en el 75, por aquel entonces trabajaba para la discográfica alemana Hansa, una compañía que en la década siguiente lanzaría a Mother Talking. Bueno, este es sin duda uno de sus grandes clásicos. Es el Matt Baker de Bonnie M. La verdad que es un chute de energía los Bonnie M. Es el grupo de la semana. Lo estaremos escuchando todos los días a esta hora y todos los días los iremos conociendo un poquito más. Los Bonnie M, artista de la semana en Poniendo las Calles. Gracias, entre otros, a Felipe, a María José Solana y a Pedro Iturbe, ponedores que solicitaron que este fuese el grupo de la semana.
Agustín Albadalejo nos ha escrito en Facebook. Dice que hay que felicitar al Jaén Paraíso Interior, campeón de la Copa de España de fútbol sala. Enhorabuena, campeones. Y es verdad que no habíamos dicho nada, pero en el partidazo también lo han comentado, ¿eh? Felicidades,
felicidades
al Jaén Paraíso Interior. Washington Hernández, feliz Día del Padre para todos.
Toma ya.
Javier Puerta, buenos días desde la seguridad privada de Renault en Sevilla. Jesús dice, estoy en el Carlos Saya de Málaga y sigo ingresado a la espera de si me operan de nuevo o no.
Ay.
A ver qué sucede, Jesús.
Que Isabel, vaya todo bien, Jesús.
Isabel Sáez, desde la camita, recién operada de Juanetes. ¿Cómo duele? Menos mal que tengo vuestra compañía. Lo dice todo el mundo, ¿eh? La gente que se opera de Juanetes dice que se pasa muy mal.
Duele muchísimo. Yo tengo gente muy allegada a mí, operada de Juanetes, y creo que se pasa fatal. Pero sobre todo cuando te ponen la inyección para la anestesia, porque tienen que pinchar ahí en el huesaco y eso es un dolor terrible, pero vamos,
cállate.
Muchísimo ánimo.
Por Dios, Eugenio dio gracias. Nos siguen hablando también de si lo que les gusta son los lunes o los viernes. Por ejemplo, Eugenio es de lunes, pero María Jesús Noguera dice que ella es de viernes y que nos desea una feliz semana. Vanessa Soto, sois los mejores. Yo soy de los viernes y de los sábados.
Ya, qué bien.
Esos son sus dos días favoritos.
Joaquín Cuesta Castillo dice, buenos días, trabajando duro, patrullando las calles y enseguida a dormir. Dice, Pulpo, no tengo un día especial con el tema de las rotaciones, pero bueno, Joaquín, te mando un abrazo y que vaya bien ahí patrullando la calle.
Raúl Saolín dice que yo soy más de despertar cada día y vivirlo al máximo. Disfrutar la fruta, dice, de la vida. Disfruta la fruta. Esto está muy bien.
Está muy bien. Oye, somos ya 23.030 personas. Recuerda, quien me siga, yo aquí lo veo y le saludo y le menciono en directo para darle las gracias. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En COPE ponemos las calles. Un abrazo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos están escuchando y también a Javier, dice que nos acaba de descubrir y que le damos muy buen rollo. Pues Javier, bienvenido a esta comunidad de ponedores. Atención, porque yo hago la siguiente reflexión. A quien le gusta la aventura y el misterio, uno de los sitios que siempre más atracción le ha causado es sin duda el interior de la Tierra. Desde el comienzo de la humanidad siempre ha habido historias y leyendas que imaginaban otros mundos desconocidos dentro de la Tierra. Claro, ni que decir tiene de la imaginación de Julio Verne para hacernos viajar por lugares plagados de monstruos y paisajes absolutamente espectaculares. Eso es ficción, pero también hay una parte que... ¿Qué realidad, Roberto Pablo?
Pues sí, Pulpo. Conocemos cómo está estructurada la Tierra y sus diferentes capas, y también conocemos cómo es la parte más cercana a la corteza terrestre por las cavidades internas que a lo largo de la historia se han ido formando. Cuevas que el ser humano pues siempre le han servido para vivir, haciendo de ellas sus casas y dejando vestigios de cómo éramos hace miles de años a través de dibujos en las paredes o por los simples restos que aún se conservan en alguna de ellas. En fin... Pero el mundo de las cuevas va más allá de la arqueología. De un interior, de su interior, han surgido pues todo tipo de criaturas legendarias y mitológicas. En ellas se han escondido apreciados tesoros que fueron puestos allí por piratas o bandidos y que aún siguen ocultos. Hay quien ha hecho de la investigación de estas estructuras su pasión. Y hemos visto cómo algunos espeleólogos han pasado un mal trago por alguna caída y en algunos casos más dramáticos hasta por perder la vida. Un mundo de lo más interesante que el periodista e investigador Juan Gómez ha retratado de forma minuciosa y cercana en su libro Las cuevas y sus misterios, y que se acaba de llevar por esta publicación el tercer premio Enigmas.
No está nada mal. Juan Gómez está poniendo las calles con nosotros. Juan, buenos días.
Hola, Roberto. Hola, Pulpo. Muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien. Gracias por estar con nosotros y sobre todo darle un poquito de luz a todas estas cuevas, nunca mejor dicho, porque también a los ponedores le llama mucho la atención lo que puede haber dentro de la Tierra. Juan, ¿qué tienen las cuevas que las hacen tan atrayentes y a la vez dan mucho respeto al ser humano?
Pues es una muy buena pregunta. Hay que decir una cosa, porque cuando hablamos de cuevas, es cierto que, por ejemplo, y hablamos de la época primitiva, nos imaginamos a esos grupos humanos que se adentraban en las cuevas, que pintaban, como bien comentabais antes, que hacían su vida además en... Esto es un mito, por cierto, la vida la hacían casi prácticamente fuera, en lo que se denomina la visera de la cueva y no en el interior, porque hacer un fuego en el interior de una cueva, pues imagínate cómo quedaría aquello, ¿no? Simplemente el humo sería insoportable estar ahí. Claro. Bueno, pues esta idea que tenemos de habitar en las cuevas, que nos parece muy de primitivos, en realidad es algo que hacemos todos los días y a día de hoy, es decir, en nuestra época moderna. La única diferencia, fíjate bien, Pulpo, es que en vez de buscar esas cuevas en las montañas, lo que hacemos es construirlas. Pero mira, ahora mismo yo estoy en mi casa, tú estás en un...
En el estudio de Carlos Sánchez, sí.
Claro, y fíjate, estamos dentro de una cueva, de un cubículo que nos separa del exterior, que nos separa de los peligros o de las inclemencias del tiempo. Y en ese cubículo nos sentimos bien. Y además, fíjate, cuando salimos de nuestro lugar de trabajo, que es una cueva tecnificada, nos dirigimos igual a un bar, por ejemplo, a tomar algo para descansar, y vuelve a ser otra cueva. Y del bar nos vamos a casa o a un restaurante, no sé, dependiendo de el horario de cada uno, y vuelve a ser otra cueva. Y así sucesivamente, ¿no? Las cuevas, de alguna manera, están enclavadas en el ADN del ser humano, del hombre, y lleva así desde antaño. Son las que nos han permitido sobrevivir y son las que, como bien decías, están cargadas de historias, de misterios, de leyendas.
Además, tú dices en el libro que una cueva no existe el tiempo, ¿no? En una cueva ahí no hay ni ayer ni mañana.
Efectivamente.
Pero ¿por qué? Explícanoslo un poquito mejor.
Pues mira, yo he tenido la oportunidad de estar en bastantes cuevas y en algunas de ellas me han tenido incluso a bien dejarme solo, que, con perdón, manda narices, ¿no? Uh-huh. Porque hay que estar solo en una cueva y allí precisamente el botón que maneja el tiempo desaparece. Por una razón obvia, lo primero. El sol no lo ves. Claro. Por lo tanto, no hay una percepción donde el tiempo parezca estar, digamos, moviéndose. Fíjate, yo hablaba precisamente ayer, que he estado visitando una cueva en Asturias, con un espeleólogo que él me decía, mira, yo he estado varios días dentro de una cueva en plena oscuridad, tan solo alumbrado pues con sus equipos que llevaban para tal efecto, y él me decía, yo ya no sabía si cuando me despertaba era de día fuera o era de noche. Claro. Yo seguía mi ritmo, digamos, acorde a lo que el cuerpo me iba pidiendo. Yo no sabía si dormía cuando los demás estaban despiertos o al revés, ¿no? Llegaba un momento en que desde luego el tiempo desaparece para empezar a escuchar nuestro propio, digamos, ritmo, y es ahí precisamente en la cueva, en plena oscuridad, sobre todo en silencio, cuando uno descubre que la cueva es terriblemente poderosa, en donde la oscuridad además tiene esa capacidad de hacernos muy pequeñitos, y en donde cada goteo de agua se convierte en una auténtica banda sonora donde nos acompaña y que algunas veces nos puede producir verdadero miedo.
Oye, Juan, sí que te quería preguntar, porque hay varios nombres ligados a las cuevas, Zeus, por ejemplo, Hércules, incluso Orfeo, y también Mahoma, que están muy ligados al mundo de la cueva, ¿no? ¿Qué tienen en común, ¿no? O cuál es la relación que tienen con las cuevas cada uno de ellos?
Pues la verdad es que tienen en común precisamente esa vinculación con la cueva, ¿no? Se dicen que algunas de estas deidades nacieron en cuevas, que por ejemplo Mahoma nació en una cueva, pero fíjate, vamos a hablar de la religión cristiana y hablamos de Belén, ¿no? De Jesucristo.
Claro.
Pues se dice que nació también en una cueva, otros hablan de una cuadra, pero bueno, se habla también y se representa también una cueva. Hay muchísimas deidades a lo largo y ancho del mundo y en diferentes culturas donde han nacido o han tenido una vinculación muy directa con las cuevas, y si no es así, la tienen a día de hoy. Por ejemplo, en China existe una zona muy específica en China donde encontramos varias deidades, todas ellas se tienen que visitar en el interior de una cueva porque dicen que estas precisamente habitan allí. Pero si nos vamos a otro tipo de deidades, nos encontramos, por ejemplo, que esas aparecen en cuevas, ¿no? Fíjate bien, si hablamos de cuevas milagrosas, ahí lo que aparecen en ciertas cuevas son vírgenes, por lo tanto son deidades igualmente, no una deidad como podemos entenderla en otras culturas, pero es una deidad cristiana, ¿no? Y esas también aparecen en cuevas. Por lo tanto, de alguna manera sí hay una vinculación entre lo religioso, lo mítico y las cuevas que, como digo, uh-huh, llevan desde antaño ya vinculados al ser humano.
Estamos hablando con Juan Gómez, es el autor del libro Las cuevas y sus misterios, y me pone un mensaje María del Mar García, que es una ponedora que te está escuchando ahora mismo desde Valencia. Me dice: Pulpo, qué interesante charla estás teniendo. Pregúntale, por favor, cuántas cuevas ha visitado y sobre todo si tiene alguna que le haya llamado la atención y por qué.
Pues la verdad es que he visitado muchas. De hecho, ayer mismo he visitado una en Asturias que tenía un secreto increíble, y era que nos encontramos con los restos de un rinoceronte, un cachorro de rinoceronte.
Wow.
Que llevaba allí 45.000 años.
Qué barbaridad.
Algo espectacular, eso a nivel geológico, pero desde luego hay cuevas que se llevan al misterio. Fíjate, hay quizá unas cuevas que a mí me sorprenden por todos los elementos que tienen y todo el misterio que abordan, ¿no? Y es precisamente, por ejemplo, aquí en Cantabria, la cueva del Castillo. Yo dedico un capítulo en el libro a él porque hablo del origen del hombre y hablo de por qué pintaban esas imágenes que quizá todo el mundo quizá tenga en la cabeza, y esas figuras, esos bisontes, toda esa cantidad de elementos y de animales.
Uh-huh.
Y por qué lo hacían y qué es lo que significaban, ¿no? Y hay muchas teorías, hay cuestiones que se pueden ir más al misterio o cuestiones que tienen que ver más con los conocimientos que pudieran tener estos seres prehistóricos.
Uh-huh.
Que de prehistóricos tenían muy poco, porque hay que decir que ellos prácticamente eran como nosotros, solo que en una versión de hace 40.000 o 50.000 años, pero su mente era prácticamente igual que la nuestra. Es más, fíjate, hay científicos, expertos que aseguran que si tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos coger a un niño de hace 45.000 años y trasladarlo a esta época, ese niño no tendría ningún problema en adaptarse a nuestras costumbres, a nuestra forma de vida, porque su cerebro es igual que el nuestro, ¿no?
Es impresionante.
Claro, por lo tanto está el misterio de qué es lo que querían pintar. Tan solo un pequeño apunte respecto a esto. Si uno se imagina las pinturas de Altamira con esos famosos bisontes, fíjate, uno puede diferenciar lo que habían pintado allí. 40.000 años después, ese salto en el tiempo, el hombre moderno puede diferenciar y puede captar ese mensaje. Lo que ocurre es que existen otro tipo de pinturas de las cuales no sabemos nada, no tenemos ni idea lo que querían significar ni lo que querían transmitir. Y cuando nos adentramos en lo más profundo de las cuevas, nos encontramos ya con seres antropomorfos, seres de extraña naturaleza. Y si los expertos nos dicen, y esto es muy interesante, que solo pintaban lo que veían, la cuestión muchas veces es qué narices, con perdón, claro, veían para pintar esas cosas, claro, que a día de hoy son totalmente incomprensibles.
Claro. Juan, tú naciste en Alemania, ¿verdad?
Así es.
Sin embargo, tienes mucha debilidad por Cantabria.
Sí, vivo en Cantabria y quizá Cantabria, junto con la cornisa cantábrica, pues en cuanto a cuevas...
Hay miles.
Hay miles. De hecho, fíjate, hay una zona que se llama Ramales de la Victoria, que para que lo situemos en el mapa está muy cerquita del País Vasco. Uh-huh. Es una zona muy pequeñita, de pocos kilómetros cuadrados, y allí solamente hay más de 2.000 cuevas. Claro, como para ponerte a explorarlas todas, ¿no? Obviamente. Es casi un queso gruyer Cantabria y ahí se encuentra pues el arte rupestre más conocido, pero también otros misterios que se llevan a las leyendas, a la mitología, a seres de la naturaleza que dicen que habitan en las cuevas, y eso también se extrapola a diferentes partes de España y del mundo. No te creas que solamente en la zona norte es donde están esas leyendas con esas hadas, con esos duendes, sino que nos lo encontramos en diferentes lugares tan remotos como en Noruega, que teniendo la oportunidad de viajar, o en Islandia, al cual dedico un capítulo sobre estos asuntos y sobre cuevas increíbles que he podido visitar allí. Y allí, desde luego, las historias mágicas, pero ojo, también las historias que pueden producir un escalofrío por la espalda, me he encontrado, y si quieres podemos hablar de alguna de ellas.
Bueno, lo que vamos a hacer es que te voy a remitir a David Cuevas, precisamente, que es apellido así, para que un día tratemos más tranquilamente el mundo de las cuevas, desde el tema de fantasmas, desde el tema de los miedos, cómo hay que prepararse para adentrarse en cuevas altamente profundas. Con lo cual, Juan, te emplazo para los próximos días hablar con David y hacer una entrevista más relacionada en ese sentido. ¿Te parece?
Perfecto, sin ningún tipo de problema.
Pues te mando un abrazo. Genial. Muy fuerte. Deseamos que tu libro, Las cuevas y sus misterios, pues tenga muchísimo éxito, y te damos las gracias por poner las calles con nosotros.
Un verdadero placer, como siempre, Pulpo, Roberto.
Gracias, hasta luego, Juan. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Un duelo entre los dos últimos campeones del mundo.
La Roja vuelve a hacer que palpite el corazón.
Partido de preparación para el Mundial de Rusia. Este viernes, desde las 8:30, Alemania-España en tiempo de juego.
¡Chuta esto!
¡Vamos! Vívelo con el mejor sonido.
¡Viva España!
¡Hola, hola!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
...5:37 de la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros, nos dice Felisa. Dice, Pulpo, soy profesora, me levanto una hora antes para escucharos un ratito porque me voy más despejada. Pero efectivamente, los lunes es el peor día de la semana porque a mí también me cuesta mucho más dar las clases. Pues claro, es que hay muchísima gente. O sea, hay un ponedor que nos está dejando un mensaje que dice, Pulpo, no dejo de dar vueltas en la cama pensando que es lunes y no me quiero levantar.
No se quiere levantar, sí, sí. Y tenemos a Gloria Sánchez, que dice, yo tengo canciones de lunes, todas son malas. Llegué a tener una playlist, pero mi peor día, de todos modos, es el martes, que es como el gemelo del lunes y es como un asco. Qué ya barbaridad. Del todo. Ricardo Navarro dice que nos escribe desde Seúl, en Corea del Sur. Me encantan los lunes porque es cuando yo descanso. Dice los domingos y los lunes. Y así puedo ver la tele y la radio atrasada, que me pierdo por la diferencia horaria. Soy de Sevilla y soy ponedor.
Pasa, Miguel Ángel.
Y Juan P. Corrales. Lo primero, felicitar a mi padre preferido, como diría él, porque es el único que tengo. Y además por partida doble, porque se llama José Luis. Fíjate si odio los lunes, que llevo media hora. Este es el que tú contabas, el de Juan P. dando vueltas en la cama, claro. Y José Manuel está en Pan Factory. Ellos, como es una panadería, le da lo mismo. Dice que le gusta todos los días, los 365.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Fíjate que el pasado día recomendábamos la bacaladilla con Miguel Ángel Almodóvar. Buenos días.
Buenos días.
Fíjate, como producto de temporada para el mes de marzo. Y casualmente aparece en un estudio de la Universidad de Harvard, en el que considera que el cuarto mejor alimento de entre todos los que incluimos más o menos de vez en cuando en nuestra dieta es el pescado plano, concretamente el lenguado, que también es pescado de temporada en marzo. Es que estamos en una buena temporada de pescado, ¿eh?
Estamos en una excelente temporada. Además, el lenguado es pescado que ha pasado como de moda, como si hubiera de moda en los pescados. ¿Te acuerdas del lenguado Meunier? Que era un producto de cierto lujo, de cierta consistencia. Desde que aparecen esas dos malditas especies, de verdad malditas, la dorada y la lubina de piscifactoría, con sabor a piscifactoría, es decir, a nada, sobre nada, de 1900 nada, no hay más historia en los restaurantes. Los restaurantes se limitan al mínimo trabajo posible. Bueno, se están liquidando la gastronomía española, lo poco que queda ya de la gastronomía, de los países de Europa donde peor se comen. Hago esta afirmación porque hay dos o tres fulanitos que viven estupendamente del claro. cuento de decir lo contrario. En fin, dicho esto, que es un pescado ideal, el lenguado, poquísimas calorías, un pescado blanco de facilísima digestión, de muy alto valor biológico por sus proteínas, una gran cantidad de vitaminas del grupo B, con lo cual nos ordena el sistema nervioso central, fósforo, mucho fósforo, mineral que influye en importantes funciones del organismo, como el funcionamiento de la glándula tiroides, que regula, en fin, multitud de funciones metabólicas, presente también el fósforo en huesos y dientes, interviene en el sistema nervioso y la actividad muscular. El aguado también tiene magnesio, algo importante, fundamental para el buen funcionamiento del intestino, los nervios y los músculos, además de que mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante. Excelente.
O sea, que estamos en este mes de marzo, claro, que se puede decir perfectamente que es un mes muy nutricional, ¿no?
Bacalavillas y lenguado. Uh-huh. Y ya si queremos ponerle la guinda, tenemos, marzo es el mes de la cebolleta.
Agotado el sábado que fui a comprar, agotadas. En el mercado, claro, en dos puestos no había cebolletas.
Es que es un producto verdaderamente exquisito.
A mí me encanta, pero lo sustituí por puerros, ¿eh? Lo sustituí por puerros.
Claro, es un poco, aunque sea de la familia de la cebolla, se parece mucho más al puerro que a la cebolla. Es un alimento interesantísimo por la cantidad de fibra que contiene. Prácticamente el 90% es entre agua y fibra. Tiene gran cantidad de magnesio, vitaminas del grupo B, antioxidantes y rica en esos compuestos volátiles azufrosos que nos hacen llorar, sí, pero que parece que inhiben el crecimiento del cáncer. Esto se sabe desde hace tiempo.
Tienen esa fama, ¿no?, que son anticancerígenos.
Tienen fama de anticancerígeno. Es además un alimento que en crudo es muy sencillo de preparar, tiene un sabor incluso más suave que la cebolla, de manera que ahora le viene muy bien a cualquier ensalada de invierno. Por otra parte, lo verde, que a veces se tira...
súper rico eso.
Claro, lo verde hay que lavarlo muy bien, y muy picadito, sirve para aromatizar y decorar vinagretas, mayonesas, salsas, sopas. Si se pica bien, fíjate que incluso puede sustituir al cebollino, sí, en muchísimas decoraciones.
Sí, la verdad que sí.
Tenemos, para marzo, bacalillas rebozadas con su ensaladita, con cebolleta picada. Eso ya, bueno,
delicioso.
La pera y el lenguado.
Delicioso. Miguel Ángel Almodóvar, muchas gracias.
Oye, mira, simplemente te digo que la Universidad de Stanford ha descubierto que la mente manda sobre la lorza. Dicho de otra manera, que las dietas funcionan por efecto placebo. Si te crees que una dieta va a funcionar, funciona. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la larga el efecto placebo se pasa y vuelve la cebolleta, digo, la lorza.
La lorceta. Muy bien, Miguel Ángel, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Besos.